Para nosotras esta es una entrevista muy especial.
Sí, nervios. Hashtag nervios.
Lo hemos estado difundiendo un poco en las redes también. Porque, bueno, estamos en comunicación en este momento nada más y nada menos que con Dora Barrancos, quien es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Ella obviamente es una referente en este campo. Para nosotras, por eso, en un programa como el nuestro, es tan importante. Es un gustazo para nosotras saludarte. Dora, somos Melissa Trade y Bianca Piacentini en los estudios de Radio Nacional.
Bueno, muy buenos días. Gracias porque tenemos gente como ustedes.
qué alegría escucharte, Dora. Bueno, para nosotras es un gustazo, un honor poder charlar con vos, con toda también tu trayectoria. Y en particular comentarles a quienes nos están escuchando que hoy nos comunicamos con Dora, a quien por supuesto fue una de las que dijimos tenemos que entrevistar en Volvimos Mujeres. Y lo hacemos en esta oportunidad porque hoy a las 16 horas vos vas a estar abriendo esta segunda cohorte de la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral, que bueno, se está dictando en la Universidad Nacional de San Juan. Es una iniciativa que cuenta con financiamiento parcial del programa de capacitación gratuita para los docentes de las universidades nacionales, también una iniciativa a la que suscribió la CONADU y el sindicato de aquí de la provincia de San Juan, el SIDUNS, y está me parece que rompiendo con todos los esquemas de lo que es la educación en ESI, en esta provincia. Y quería preguntarte, para arrancar esta conversación, Dora, ¿qué significa que vos estés abriendo esta segunda cohorte de la Diplomatura en Educación Sexual Integral y por qué es importante trayectos de formación como este?
Bueno, no sé qué significa para les públiques, pero para mí significa mucho, para mí particularmente. Hay ahí una conjunción de voluntades en esa descripción de organizaciones, además de la propia universidad, que están en una singular conjunción que para mí representa un cambio de época, un cambio de época. Pensemos 10 años atrás, si hubiera sido posible, 15, 20 años atrás. Tenemos ESI desde el 2006. Sin embargo, ha habido muchos sobresaltos, por no decir obstáculos, para que efectivamente se consagrara todo el derecho que expresa la ley, porque informarse, habilitarse en mayor información, connotar la propia existencia desde el punto de vista de la sexualidad, que es de una vertebralidad completa, solamente una enorme ceguera cognitiva patriarcal ha podido hacer una oclusión, nada menos que de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, todo esto está hoy planteado en esa iniciativa de la universidad, insisto, con esa conjunción tan notable de organizaciones y que desde luego subrayo las gremiales, porque esto está significando que avanzamos, a pesar, insisto, de los sobresaltos que ha tenido la ESI. Hubo un momento de cierta clausura de la ESI, de un desvanecimiento de la ESI. En este momento se está empinando nuevamente ese gran programa y hasta, se ha vuelto a formalizar un consejo asesor del que formo parte a nivel nacional, pero si sobrevivió la ESI fue a causa de dos poleas fundamentales: la convicción de muchísimas docentes y la interpelación del estudiantado. Fue por esa razón que pudo sobrevivir el desarrollo de la ESI. Entonces, que sea la Universidad de San Juan la que lleve adelante esta iniciativa, no puede ser sino una circunstancia de enorme regocijo, porque insisto en algo, es un avance fundamental que tienen las les jóvenes, las les niñes, en materia de una habilitación fundamental como es el derecho a una sexualidad libre, responsable, pero sobre todo en total sintonía con una apreciación de sí misma, de sí mismo, que tienen que hacer los seres humanos.
Y sin dudas, Dora, que también es una demanda, así como lo decís, digo, de estas dos posturas o estos dos elementos que se conjugan para que la ESI haya sobrevivido, a pesar de que en provincias como la nuestra, en San Juan, han intentado que no se aplique esta ley de educación sexual integral. Digo, esta segunda corte de la diplomatura también viene porque la primera quedó muchísima gente afuera, más de 300 inscriptos e inscriptas. Entonces estamos hablando de algo que para algunos sectores no es importante, no es necesario, o bueno, tendrán otras razones para obstaculizar su aplicación. En realidad es una demanda también de la comunidad educativa, y eso me parece que hay que remarcarlo y visibilizarlo en pos de que se cumplan estas leyes y se habiliten estos espacios.
Pero por supuesto, desde luego, todas las comarcas humanas tienen elementos retractivos, mentalidades conservadoras, vayan a saber temerosas de qué. No se entiende muy bien, o mejor, podemos entender. Hay una como un cauce sombrío en esto de la sexualidad. Yo no me escapa a mí que en esos cauces sombríos hay mucha hipocresía, desde ya, muchísima hipocresía. Pero, en fin, me gustaría animar a la gente que, sobre todo de buena fe, tiene temor. Porque sí, hay mucha gente de buena fe que a lo mejor tiene temor. Y entonces invitarlas, a todas esas personas, a sacarse esas anteojeras, a pensar en el significado profundo de la libertad humana, en el conocimiento notable de sí mismo, de sí misma, que comporta que haya instrucción sobre sexualidad. Obviamente, cuando la ESI vino, devino esta ley, había una serie de nociones que quedaron un poco en rezago. Es muy probable que necesitemos una actualización de la ley, sobre todo para dar lugar a el significado profundo de el estado de ciudadanía completa de las personas que tienen identidad diversa. Este es un compromiso fundamental del Estado argentino.
Claro.
Debemos comprender que el Estado argentino dio un paso extraordinario con la ley de identidad de género, y es probable que no esté demasiado plasmada en la ley. Sin embargo, el año pasado a mí me invitaron en varias oportunidades, y me emocionó muchísimo que fueran comunidades pequeñas, comunidades del interior, docentes del interior del país que con sus alumnas, alumnos, alumnes, querían escuchar una opinión sobre todo los significados profundos que tiene la propia ley de identidad de género, ¿no?
Claro.
Y el respeto, el profundo respeto que tenemos que tener por las orientaciones.
Sí.
Entonces, todos, yo sé que esto es bastante abrumador para almas que tienen, en fin, digo, que probablemente no se han dado la libertad, el derecho a una libertad rotunda.
Sí.
Así que de mi parte invito mucho a quienes tienen, en fin, una perplejidad, alguna situación que amedrantadora, no sé qué, para que efectivamente asistan a la diplomatura. No me sorprende que hayan quedado afuera casi 400 personas que no pudieron tener matrícula, no me sorprende. Y eso eso también es muy convocante a mi propio optimismo, No hay ninguna sociedad en el amplio, en la amplia geografía argentina, ninguna comunidad en donde no haya un reverbero notable que signifique la libertad humana, el derecho a saber, el derecho a informarse, el derecho a conocer, y entonces eso da una vibración muy particular.
Sí. Yo creo que también un poco el análisis contextual también que venías haciendo de esto tiene que ver con tu larga trayectoria en el feminismo como movimiento y en estos temas. Y en ese sentido, preguntarte, vos que estás desde mucho antes que nosotras en todo este movimiento, bueno, ¿cuáles son un poco las conclusiones que sacás del momento en el que estamos, del Ni Una Menos, de la reciente aprobación de la ley del aborto?
Bueno, yo creo, siempre lo he sostenido, que estamos en un, siempre que me preguntan lo sostengo, eso es lo que quiero decir, que estamos en un cambio de época, claro. Eso no hay duda ninguna. Además, bueno, la época tiene un signo que no estaba previsto con esta esta invasión covidica. Pero bueno, lo que quiero decir que desde el punto de vista de la gobernanza, desde el punto de vista del acierto con las políticas públicas a las que se ha comprometido, ¿no?, la nueva gobernanza, tienen toda una promesa fundamental de justicia social y justicia de género, ¿eh?
Claro.
Entonces creo que ha habido pasos grandes, más allá de los inconvenientes, de esta azarosa circunstancia obstaculizante. Por ejemplo, tenemos un plan por primera vez, un plan integral de lucha contra las violencias,
sí.
Hay la creación inclusive de núcleos fundamentales, va a haber una actuación más decidida en torno de, en fin, erradicar la violencia, por lo menos erradicar la violencia femicida. Desde luego, la Argentina también tiene esos antecedentes que tú nombrabas, ¿no?
Sí.
Es un país que se proyectó de diversas maneras en materia de derechos personalísimos, en derechos que tienen que ver con los derechos de las mujeres y de las diversidades, en sobre todo en el periodo 2003-2015. El avance ha habido con la ley 26.485 contra todas las formas de violencia, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. En fin, tenemos además sí una sanción notable de una ley que también es de las leyes de exportación, la ley Micaela.
Uh-huh, ¿sí? Sí.
La ley Micaela es muy fundamental y es una obligación de todos los aparatos del Estado adentrarse en ella.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos, en fin, más allá de la marejada dura de esta ciénaga, estamos encarando políticas que van a tener una consecutividad notable y van a tener consecuencias palpables, en fin, en la medida en que cada territorio pueda, yo creo que la lucha contra el flagelo de la violencia tiene que ser encarado en territorio por territorio, digo, localidad por localidad. Eso
claro.
Es lo que quiero decir.
Claro. Y en ese sentido, preguntarte también, ¿cómo crees que viene a cambiar el campo o no la inclusión, digamos, de un Ministerio de la Mujer?
Es fundamental. Por eso, entre los grandes elementos que son así de mucha insignia, ¿no? Hay elementos que son insignia. Entonces uno de que caracterizan a la nueva al nuevo giro epocal es la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en la Nación y también en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Géneros de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, que son, bueno, son distritos que tienen un volumen poblacional de fuste. Entonces puede ser de efecto demostrativo. Pero bueno, más allá de los límites, todas las jurisdicciones de nuestro país han cambiado en el sentido de tener dispositivos, organismos, secretarías, subsecretarías, en fin, cuando lo mínimo una dirección,
sí,
que tiene como objetivo central entonces la procura de la equidad de género, ¿no? Y entonces yo creo que, en fin, que estas son marcas fuertes. Es muy, muy interesante, antes de que tuviéramos el confinamiento y viajábamos tanto por el interior, a mí me producía enorme emoción que, en algunos distritos municipales, hubiera una secretaría que ya no es solo de mujeres, sino de mujeres y diversidad, ¿eh? Entonces, este es el signo, insisto, que tan derramado ostenta la Argentina con relación a otros países. Bueno, ahora obviamente se trata de que las políticas renovadas que tenemos efectivamente sean interpeladas, alcancen a todos los rincones del país y signifiquen cambios de conducta, cambios de hábitos, cambios de perspectivas, cambios mentales.
Dora, vos sos asesora del gobierno nacional, estás por lo tanto en contacto con quienes, y también sos parte de esta confección de políticas. Al respecto tengo dos preguntas. Por un lado, ¿cómo es? ¿Cómo se toma en las esferas del Estado, digamos, particularmente los varones, ¿no? que están en nuestro Estado Nacional, en las distintas dependencias, cómo toman esto, por ejemplo, de la ley Micaela y que tengan que capacitarse respecto a la perspectiva de género? Eso por un lado, y por otro lado preguntarte hasta qué punto el Estado Nacional tiene capacidad de transformar algunas cuestiones, como por ejemplo la cantidad de casos y lo que esto demuestra respecto de los femicidios vinculados a hombres, en este caso, que han formado parte de las fuerzas de seguridad, pensando en el femicidio de Úrsula Vahillo o aquí Celeste Luna también. ¿Cómo esos dos elementos?
Dos aspectos. Sí. Bueno, el primero, yo no puedo dejar de decirles que, bueno, estamos tratando de que más y más varones se saquen la mochila, esta mochila insidiosa del patriarcado de sus espaldas, ¿eh? No es una tarea fácil, me refiero a los núcleos acompañantes, no a compañeros, que están en las diferentes funciones públicas. Yo creo que hay algunos compañeros que están mucho más avanzados que otros, no me escapa. Desde luego, los giros machirulos existen, ¿no?
Sí.
Giros machirulos, claro, sí. Son como inexorables. Pero también quiero decirles que tenemos un presidente con una sensibilidad respecto de esta dimensión humana que es notable, es una figura de enormes sensibilidades, de enorme sensatez también respecto de lo que hay que hacer. Yo no puedo olvidar una de las frases que él enunció cuando hicimos la capacitación, cuando con Elizabeth Gómez Alcorta, con la ministra, tuvimos el enorme honor de hacer la primera capacitación al propio presidente y a todo el gabinete, ¿no? Recordarán,
sí.
Esto se produjo en enero del 2020, y entonces ahí el presidente dijo algo muy conmocionante. Dijo más o menos esto: bueno, las circunstancias de la desigualdad y de la postergación y de la falta de reconocimiento de las mujeres puede ser que no se conozca, pero una vez que nos damos cuenta de esto, una vez que tenemos conciencia de esto, no podemos sino actuar para que esto termine. Entonces,
claro.
Esto fue muy muy importante. Él además siempre suele decir que está en aprendizaje permanente y demás, en fin. Así que ahí hay un ejemplo notable y hay cuestiones que yo no sé si ustedes las conocen, que lamentablemente no cunden como otras noticias,
sí.
Sobre todo sobre las fake news que andan por ahí, pero que la Dirección de Audiencias de la Presidencia de la Nación ha determinado que cuando las audiencias se hacen de 4 y más personas, audiencias que piden diversas, el arco enorme, ¿no?, de organizaciones, organismos, que piden audiencia, ¿ustedes sabían esto? Que si hay 4 o más personas tiene que haber un cupo de género.
No.
¿Vieron?
Sí.
¿Qué me cuentan?
Sí, sí.
No les hago ningún cargo, pero quiero decir que eso sí me preocupa, porque Me preocupa en el sentido de que, bueno, en fin, ahí hay un default de comunicación. No hay reuniones con el presidente de más de cuatro personas que no tengan el cupo de género. Así dice la resolución de audiencias de la Presidencia de la Nación. Bueno, ustedes saben que hay organismos públicos que ya han andado muy muy vigorosamente. Banco de la Nación Argentina tiene cupo trans, Banco Central. El Banco Central, ¿saben esto que les voy a comentar? A ver, seguro que no. Hay una resolución del Banco Central. El Banco Central ha emprendido esto con un grado de solidez y de convicción que es muy rubricable. Lo señalo siempre porque Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina tiene una guía de lenguaje inclusivo. ¿Sabían eso?
No, para nada.
¿Vieron? Les doy esta noticia. Dos, tiene cupo para personas trans. Y tres, ha recreado una resolución por la cual toda la banca que se desempeña en la Argentina, pública, privada, la que fuere, todos los bancos que tienen obviamente inscripción para actuar en la nación argentina, no pueden realizar propagandas con sesgos sexistas. ¿Está
eso,
claro?
Eso es, te diría que...
Argentina Año Verde, ¿no?
Sí.
Bueno, no, es en este país en que está, ustedes están viviendo. Bueno, a mí me gustaría que todo esto también se amplificara, se supiera. Sé que hay gente torpe que puede decir, oh, miren que... Para nosotros este es un tema fundamental, porque significa que estamos cada vez más pisando sobre suelos democráticos. Entonces, bueno, por eso digo, hay, el giro machirulo existe, pero también hay una mayor capacidad de audición, de escucha, de compenetración. Hay ministerios que tienen un... El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene todo un ciclo formativo en materia de Ley Micaela. No es de un día, ni un día ni dos. Bueno, de la misma manera que algunos... El Poder Judicial, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, ha emprendido una tarea encomiable de cursos y cursos y cursos de capacitación sobre la Ley Micaela.
Bueno, sí, y aquí también, bueno, ya en RTA ya se ha capacitado más de 600 personas, que son el personal contenidista, digamos, quienes estamos en micrófonos, en producción, y ahora comienza la segunda etapa que tiene que ver con la gente de administración, el personal de operadores.
Ah, claro, es verdad, porque además yo tuve que ver con la primera capacitación.
Sí.
Que, bueno... En fin, digo, estamos como, Epur se mueve, ¿no? Estamos moviendo las comunidades y eso es lo que importa, ¿eh? Lo que importa es que vamos moviendo y lo que importa es que ha aumentado mucho la percepción acerca de la desigualdad de entre varones, mujeres y otras edades. Hay una mejor observación de esto, si no... no hubiéramos podido desde ya llegar a obtener la nuestra ley IVA el 30 de diciembre del año pasado.
Sí, la verdad que, Dora, me quedo con tu frase de nos estamos moviendo. Creo que esa es la mejor sensación que podemos tener como parte de un colectivo que hace tanto tiempo venía golpeado y que sigue siendo golpeado con las violencias que vemos todos los días en todos los ámbitos, la verdad. Así que, bueno, nos quedaríamos toda la mañana charlando con vos, sinceramente, porque sos una referente. Pero te agradecemos un montón esta comunicación, que nos hayas abierto las puertas para que la radio pública te pueda escuchar también en todos los puntos del país.
Bueno, les mando un abrazo sanitizado.
Gracias.
Muy grande, muy, y la felicito por la labor esclarecedora que llevan adelante.
Bueno, muchas gracias, Dora.
Hasta todo momento. Muchas gracias.